Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Alan Vidal. Jueves 16 de enero, 5 de la tarde en París. Y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
El mundo entero espera la aceptación oficial de Israel del acuerdo de cese al fuego en la franja de Gaza. Benjamín Netanyahu asegura que el grupo Hamas ha incumplido algunos puntos intentando obtener concesiones de último minuto. Una alianza histórica que dure 100 años. Así se ha calificado el acuerdo firmado hoy entre el presidente Volodymyr Zelensky y el primer ministro británico Keir Starmer en materia de defensa, energía y comercio. Alemania registra su segundo año consecutivo de recesión, una cifra preocupante para el motor económico de Europa. ¿Cómo es posible esta recesión alemana? Tendremos respuestas desde Berlín con nuestro corresponsal. Comienza así nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo hasta ahora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional.
RFI.
El mundo entero está a la espera de que Israel confirme su aceptación oficial del acuerdo de cese al fuego en la franja de Gaza. Sin embargo, el primer ministro Benjamín Netanyahu asegura que el grupo Hamas ha incumplido algunos puntos intentando obtener concesiones de último minuto. Recordemos que el acuerdo plantea que ambas partes se bajen las armas durante 42 días y establezcan un intercambio de 33 rehenes israelíes por cientos de prisioneros palestinos. Conversamos con María Dolores Algora, investigadora del Centro de Seguridad Internacional en la Universidad Francisco de Vitoria, quien explica por qué no se termina de confirmar el acuerdo.
Todo se desarrolla en un marco de desconfianza mutua. Lo que estamos encontrando, pues, es que, por un lado, los israelíes acusan a los miembros de Hamas de no estar cumpliendo las condiciones que ya se habían previsto y que se habían anunciado, pero al mismo tiempo también hay que tener en cuenta que en el nivel interno, dentro del lado israelí, hay diferencias y ahora mismo Netanyahu, aunque haya cedido a estos términos de este acuerdo que él acusa jamás de decir que los están modificando en el último momento, pero aunque haya sido así, Netanyahu, dentro de su propio escenario, pues también tiene una división interna muy importante. Y no olvidemos que los grupos de extrema derecha dentro de Israel pues no admiten que Netanyahu haya aprobado esta negociación y le están creando también obstáculos.
Mientras tanto, los familiares de los rehenes israelíes que permanecen en manos de Hamas están a la expectativa de conocer los nombres de los futuros liberados, con la esperanza de que el nombre de su ser querido esté en esa lista. Es el caso de Benito Gritsevsky, mexicano israelí, padre de la joven Ilana, quien fue secuestrada y posteriormente liberada. Sin embargo, el novio de Ilana sigue en manos de Hamas desde el 7 de octubre de 2023.
Esperemos que sea real, que sea cierto el intercambio, pero es un intercambio para mí un poco drástico, porque estamos hablando de 34 rehenes aproximados en el intercambio, pero la posición es que le hicieron pausada. ¿Eso qué significa? Que el primer día del cese del fuego, que está programado para el día domingo, salen nada más 3 rehenes israelíes por intercambio por cerca de, no sé, 200, 300 terroristas. Y luego a la semana, otros 4, hasta el término de las 6 semanas está pactada, los 34 en total. Tengo mis dudas de que eso se llegue al 100%, porque además los que corren más peligro son los que se quedan todavía. Están sin comida, están sin agua, están sin medicamentos, en lugares insalubres. ¿Qué va a pasar con ellos? Ya llevamos 1 año 4 meses. Todavía quedan 98 rehenes entre vivos y muertos.
Y a pesar de que fue el ministro de Relaciones Exteriores de Qatar quien anunció el acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamas este miércoles por la noche, Egipto también ha fungido como mediador durante meses en las negociaciones entre ambas partes. Sin duda, Egipto tendrá un rol vital en la entrega de ayuda humanitaria que la población civil de Gaza está necesitando desesperadamente. Desde el Cairo, nuestra corresponsal Nuria Tesón.
Egipto ha sido uno de los mediadores principales para conseguir ese acuerdo que permitirá que a partir del domingo entre en vigor un alto el fuego entre Israel y Hamás, y también será el garante, junto a Qatar y Estados Unidos, de que se cumpla lo acordado. En una primera fase habrá una retirada de Israel de las zonas pobladas y una salida de heridos, pero también la entrada de ayuda humanitaria, y ahí Egipto volverá a ser clave porque gran parte de esa ayuda tendrá que entrar por el paso de Rafah. Los egipcios ya han anunciado que ese paso se reabrirá tan pronto como sea posible, de inmediato, para poder llevar la ayuda de la que han sido privados los gazatíes durante los pasados meses. Israel controla ese paso fronterizo en el lado gazatí desde el mes de mayo, así como que también tiene desplegadas tropas en el corredor Filadelfia, una franja de tierra de 14 kilómetros de norte a sur entre Gaza y Egipto que llega hasta Kerem Shalom. De allí deberán retirarse las tropas parcialmente en las primeras semanas, aunque se espera que en la segunda fase haya una retirada completa. Netanyahu, sin embargo, ya dijo el pasado septiembre que ese paso Filadelfia, ese corredor Filadelfia, es fundamental para controlar a Hamas. Así que habrá que ver cómo evoluciona la implementación de este alto el fuego para saber si eso se materializa. Nuria Tesson, desde El Cairo, para Radio Francia Internacional.
Gracias, Nuria. Y el acuerdo de cese al fuego permitiría la entrada de 600 camiones diarios de ayuda humanitaria a la franja de Gaza. En este sentido, la Unión Europea ya ha anunciado que enviará 120 millones de euros en comida, medicinas y enseres en cuanto la tregua entre en vigor. En Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky y el primer ministro británico Keir Starmer firmaron hoy en Kiev un acuerdo de defensa, energía y comercio que ellos mismos denominaron histórico, ya que establece una alianza que dure 100 años. Según dice el documento, Reino Unido dará a Ucrania una ayuda adicional de casi 50 millones de dólares. Natalia Olivares con los detalles.
Por primera vez desde el inicio de su mandato, el primer ministro británico viajó a Kiev con el motivo de fijar la ayuda de su país a Ucrania de cara a un eventual recorte por parte del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. El acuerdo que ambos líderes firmaron durará 100 años para profundizar las relaciones de seguridad, defensa, energía y comercio. El objetivo, según Keir Starmer, es primordial y es garantizar que Ucrania esté en la posición más fuerte posible durante el año 2025, declaraciones que hizo durante una visita a los soldados heridos de la guerra.
Decir que Ucrania debe estar en la posición más fuerte posible no son meras palabras. Es por eso que he tenido discusiones tan intensas con el presidente Zelensky durante los meses de mi mandato como primer ministro, y las volveré a tener aquí en Ucrania.
El primer ministro británico refuerza así su apoyo a Ucrania pocos días del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, cuando la comunidad internacional teme que imponga un recorte drástico de la ayuda militar y financiera norteamericana para Ucrania. Londres suministra actualmente al ejército ucraniano misiles Storm Shadow que Kiev ha empleado para atacar objetivos militares y energéticos en territorio ruso, lo que el Kremlin había presentado como una línea roja.
Y de Ucrania vamos ahora a Alemania, que alcanzó su segundo año consecutivo de recesión económica en 2024. Una estadística preocupante para el país que se considera el motor económico de Europa. ¿Cómo es posible esta recesión alemana? Los expertos apuntan a un modelo industrial que es muy costoso y muy burocrático. Desde Berlín, nuestro corresponsal Sergio Correa.
Todos los economistas alemanes están de acuerdo en separar entre problemas estructurales, la manera de cómo está funcionando la economía alemana hoy, y las contextuales, las debidas a la situación económica internacional, para explicar la recesión alemana. Muchos critican que eliminar los reactores atómicos en el país produjo un gran encarecimiento de la energía y la dependencia de otros países que afecta enormemente a su sector manufacturero, como el automovilístico o el de maquinaria pesada. Que la excesiva burocracia frena la economía, que Alemania no se adaptó lo suficientemente rápido a la digitalización, que no logra ser innovativa como antes y que sus costos de producción son demasiado altos. China ha comenzado a quitarle lugar a la poderosa industria automovilística alemana en el mundo con sus autos eléctricos, y el proteccionismo del próximo gobierno de Trump en Estados Unidos dificultará seguramente sus exportaciones. Otro factor difícil de ser medido es el traumático efecto de la amenaza de Rusia en Alemania, que parece haber hecho más precavidas a los consumidores alemanes. En poco más de un mes serán las elecciones a canciller de Alemania. Allí deberá salir el gran giro para salvar a la todavía tercera economía del planeta. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio Francia Internacional.
En Los Ángeles continúan los feroces incendios que ya han devastado unas 16.000 hectáreas y han dejado 25 muertos. Pero hay una brizna de esperanza, y es que este miércoles ya se registró un descenso en los vientos secos que han propagado las llamas en los últimos días. Las autoridades calculan que se podría controlar los incendios en una semana. Sin embargo, las llamas han devorado 12.000 casas y hay gente que lo ha perdido todo. Aida Palau.
La solidaridad comienza a organizarse en un Los Ángeles devastado. Nuestro compañero Achim Lippold estuvo en el barrio de Southdale, a pocos kilómetros de Pacific Palisades, consumido por las llamas. Allí, un parking se ha transformado en un centro de distribución de ayuda, ropa, comida, juguetes, gracias a la solidaridad de gente como Rachel, que llegó con el maletero de su coche lleno. Tengo muchos amigos que lo han perdido todo, su casa. Nosotros, por suerte, no fuimos afectados, así que estamos aquí dando todo lo que podemos. Ver todo este apoyo colectivo me emociona, explica. Entre los damnificados que han venido a buscar enseres está madre y su hijo. Lo han perdido todo.
Water, detergents.
Necesito agua y detergente, también sábanas y juguetes para que mi hijo pueda entretenerse un poco, nos cuenta. La mujer asegura que es sorprendente ver a tanta gente ayudando y reconoce que en 40 años es la primera vez que ve a los vecinos ayudarse tanto entre ellos. Mientras, los vientos han dado una pequeña tregua en las últimas horas y se espera que en los próximos días caiga un poco de lluvia, algo que ayudaría también a los bomberos a contener los focos que todavía continúan activos.
Gracias, Aida. Y en 2025 se prevé un récord mundial en la producción de energía nuclear, un sector donde China empieza a posicionarse como líder, incluso por encima de Estados Unidos o de Europa. Los detalles con Paola Ariza.
Hacia una nueva era para la energía nuclear, así titula el informe de la Agencia Internacional de la Energía, publicado este jueves, que prevé un récord mundial en dicha producción. El organismo precisa que se están construyendo más de 70 gigavatios de nuevas capacidades nucleares en el mundo, y para este año su pronóstico es que se alcancen los 2.900 teravatios, lo que representaría casi el 10% de la producción eléctrica mundial. Según la agencia, este crecimiento se debe al extenso uso de la electricidad para alimentar fábricas, vehículos eléctricos o centros de datos cruciales en el auge de la inteligencia artificial. El informe también destacó que China se está posicionando como líder en el sector, pues de los 52 reactores que se empezaron a construir en el mundo desde 2017, 25 de ellos son del gigante asiático. Se espera que hacia 2030 China se convierta en el mayor productor de energía nuclear en el mundo, superando a Francia y Estados Unidos, países que se están quedando rezagados debido, entre otras cosas, al elevado costo de desarrollar centrales.
Y la empresa espacial Blue Origin, propiedad del fundador de Amazon, Jeff Bezos, logró hoy su primer vuelo en órbita con su nuevo cohete, el New Glenn. Esto en una especie de competencia con SpaceX de Elon Musk. Con esto ponemos punto final a este resumen de Radio Francia Internacional.